Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ninguna parte de nuestro cuerpo, ninguna, ha significado tanto para el hombre, le ha sugerido tantas cosas, le ha inspirado tantos poemas y canciones como el corazón. Un órgano cuya función no es otra que bombear sangre. Un músculo al que le hemos adjudicado poderes infinitos. Y me atrevo a calificarlos de infinitos porque en él, en el corazón, hemos situado el origen de nuestros sentimientos. Y ya se sabe que en eso de los sentimientos, el ser humano es una cantera. El repertorio es tan diverso como hermoso y a veces terrible. Piensen ustedes, por ejemplo, en los refranes. ¿Hay algún otro órgano de nuestro cuerpo que haya inspirado tantos refranes? Ojos que no ven, corazón que no siente. Barriga llena, corazón contento. Hacer de tripas, corazón. Amigos, la Biblia menciona al corazón centenares de veces, como dijimos ayer. De la abundancia del corazón, mana la boca. Y si hay algo que todo el mundo puede dibujar, es un corazón. Por eso decidimos hablarles de él y recordar algunas de las tantas, tantísimas canciones cuyos títulos lo mencionan. Canciones nuevas y viejas, canciones hermosas y no tan hermosas, canciones muy conocidas y canciones menos conocidas. Cuba le ha dedicado un montón de ellas. El resto de Hispanoamérica y España ni hablar. Y los escritores no se han cansado de referirse a él, al corazón, y de decir cosas tremendas. Oscar Wilde, por ejemplo, el gran escritor irlandés, no dudaba en asegurar que los corazones estaban hechos para romperse. Repito, los corazones están hechos para romperse. Bueno, yo le preguntaría a Wilde, ¿para romperse por sí mismos o para que los rompan? Sospecho que ambas cosas.
Entonces aún espero, no me resigno a la soledad.
¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar.
Del grupo Mocedades interpretando ¿Dónde estás, corazón? Señoras y señores, entre las canciones de Ernesto Lecuona hay una titulada Devuélveme el corazón. Una canción que toma como punto de partida la idea de que el corazón es algo que puede regalarse o que alguien puede robarle a uno. Devuélveme el corazón. Durante muchos años, miles de cubanos exiliados han sentido como suya una canción de Luis Aguilé, el popular compositor e intérprete argentino, titulada Cuando salí de Cuba. Muchos de ustedes la conocen. Una canción cuya primera estrofa dice lo siguiente: nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Que uno pueda abandonar un lugar y dejar allí su corazón. Es un disparate, pero todos ustedes y yo sabemos lo que esa frase quiere decir. Y en esa posibilidad de que el corazón sea un órgano que uno puede abandonar, insisto, sin atentar contra su propia vida, y en esa otra posibilidad de que el corazón pueda ser una prenda expuesta a ser robada, en ambas posibilidades, yo pensé hace un par de años, después de ver un cable de prensa asociada procedente de Buenos Aires, en el que se anunciaba que alguien se había robado el corazón de un fraile. Nada más y nada menos que de un fraile. El corazón de un religioso que está en proceso de beatificación, dice este cable, y que era conservado en calidad de reliquia en un convento de Argentina, fue robado por un desconocido. Fray Jorge Martínez, responsable del convento de San Francisco en la capital de Catamarca, dijo a la prensa que los ladrones solo querían el corazón de Fray Mamerto Esquiú porque no se llevaron nada más del lugar donde estaba la urna que contenía el órgano. Mamerto Esquiú, este fraile, nació en 1826, hizo la invocación el día que se firmó nada más y nada menos que la primera constitución argentina. Años después, cuando su cuerpo fue exhumado, se descubrió que su corazón permanecía incorrupto, y todo parece indicar que es esa incorruptibilidad la que ha tentado a los ladrones. Hay que decir también que el corazón de Santa Teresa de Ávila, fallecida en 1582, se conserva en la ciudad de Alba de Tormes, en Salamanca, en España, y que es una de las grandes reliquias del catolicismo español. Y hay que decir, ¿cómo no vamos a decirlo?, que el corazón de Frédéric Chopin, el gran compositor y pianista polaco, se conserva en un frasco en la iglesia de la Santa Cruz en Varsovia. Chopin, amigos, murió en París en 1849, a los 39 años de edad, y sus huesos están sepultados en la capital francesa. Mara y yo, por cierto, hemos visitado su tumba. Una tumba limpia, perfectamente conservada y siempre rodeada de flores. Pero el músico Chopin había manifestado su deseo de que a su muerte el corazón le fuera extraído y fuera trasladado a Polonia, su patria. Ludwika, la hermana de Chopin, cumplió su voluntad y consiguió llevar ese corazón clandestinamente a Varsovia, una ciudad que en aquel momento estaba controlada por los rusos. Ahora bien, muchos años después, durante la Segunda Guerra Mundial, el corazón de Chopin cayó en manos de los nazis. Y una leyenda asegura que si no hubiera sido por la intervención de un comandante del ejército invasor, que se apresuró a proteger ese corazón, la reliquia hubiera sido destruida con el templo donde se encontraba. El corazón de Chopin sobrevivió la guerra. En 1951 fue devuelto a su lugar y, para orgullo de todos los polacos, allí está todavía.
Thank you. corazón qué hacer. Si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo, no sale bien la vida ni nuestros sueños, y se convierte todo en puro deseo. Dime corazón qué hacer. ¿Qué hacer con tanto y tanto sufrimiento? Creo que es algo que yo no merezco, pero es real y trato de detenerlo. Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacarle. Ay, dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable, te has convertido en Dios. Ya no puedo ignorarte, y a nadie puedo hablar, solo he de preguntarte. Ay, dime, corazón. Dime, corazón, ¿qué hacer? Esta distancia es más que lejanía, es como lágrima y es como herida, y está conmigo siempre noche y día. Quiero que tú sepas, corazón, por más que busco todo es fantasía. No encuentro luz, no encuentro la alegría, solo hay un ser que llena el alma mía. Y dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que quiere acorralarme, es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacar. Y dime corazón, ¿quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable, te has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte, y a nadie puedo hablar, solo he de preguntarte. Ay, dime corazón. Ay, dime corazón.
Sido Mauri Gutiérrez, amigos, interpretando una canción suya hermosísima, Dime Corazón. Quisiéramos ahora remontarnos a la Cuba del siglo XIX y compartir y comentar con ustedes algunos versos cubanos, solo algunos, donde se alude al corazón. Por ejemplo, entre los sonetos de Joaquín Lorenzo Luaces, este poeta habanero, nacido en 1826, se encuentra uno delicioso escrito en 1853, un soneto en el que Luaces cuenta como un día, cuando su guajira hermosa, según sus propias palabras, su guajira hermosa estaba pescando a la orilla de un arroyo, ocurrió algo inesperado. La joven sintió que tiraban de la cuerda, ¿verdad? Del hilo de pescar. Y dice Luaces, salta alegre, por fin y delirante. La cuerda tira con presteza suma, saciar creyendo su traidor anhelo. Y cuando fue a mirar el pez brillante que se agitaba en la ruidosa espuma, halló mi corazón en el anzuelo. Miren qué cosa tan bonita esa, ¿eh? Salta alegre, por fin y delirante. Su muchacha, su guajira hermosa, salta porque siente que algo le tira del hilo de pescar. La cuerda tira con presteza suma. Ella sabe qué hacer para que el pez no se le vaya, ¿no? Saciar creyendo su traidor anhelo. Es decir, creyendo esta muchacha satisfacer su deseo de jugarle una mala pasada al pescado. Y cuando fue a mirar el pez brillante que se agitaba en la ruidosa espuma, halló mi corazón en el anzuelo. ¡Qué bonito eso! Uno de los poemas más famosos de Gertrudis Gómez de Avellaneda es el titulado Amor y Orgullo, Y la segunda parte de este poema, señoras y señores, es casi todo un discurso dirigido al corazón. Un discurso en el que se le llama cobarde, se le llama esclavo, al que ayer, según la Avellaneda, fue soberbio y orgulloso. La Avellaneda le reprocha a su propio corazón lo de siempre: la locura de no haber escuchado razones. ¿Recuerdan que ayer hablamos de esto? La locura de no haber escuchado a la razón. El corazón es una constante en la poesía cubana del siglo XIX. Luisa Pérez de Zambrana afirma en su poema Adiós a Cuba que quien no ama a la patria no tiene corazón. La presencia de un mendigo a la entrada de un baile le quita el sueño a José Jacinto Millanés, el excelente poeta matancero, y lo lleva a sentir la mano negra de la pesadilla apoyada una y otra vez en su corazón. Y Rafael María de Mendive pregunta: ¿quién no ha oído a un corazón quejarse cuando la brisa de Cuba agita las pencas de las palmas? Miren qué cosa tan hermosa esa, ¿verdad? Primero, un mendigo que le produce malos sueños a Milanés lo lleva a sentir la pesadilla como una mano negra puesta sobre su corazón. Y luego, Mendive, el maestro de Martí, diciendo que cuando uno escucha agitarse las pencas de las palmas de Cuba, uno escucha también quejarse un corazón. Otro poeta cubano, en cuya obra el corazón protagoniza varios versos inolvidables, es Juan Clemente Zenea, que murió fusilado, como muchos de ustedes saben. ¿Y qué dice Zenea? Esparce su perfume la azucena sin lastimar su cáliz delicado. Y si yo llego a descubrir mi pena, me queda el corazón despedazado. Es decir, la azucena, la flor, puede esparcir su perfume sin lastimarse, sin lastimar su cáliz, pero él, si él llega a poner al descubierto su pena, Zenea, a él le queda el corazón despedazado. ¿Y cómo no hablar, aunque sea muy brevemente, del corazón en la poesía de Martí? Ayer la vi en el salón de los pintores, y ayer, detrás de aquella mujer, se me saltó el corazón. Es una estrofa de versos sencillos que muchos cubanos no recuerdan, y a mí me parece preciosa. Ayer la vi en el salón de los pintores de ayer, y ayer, detrás de aquella mujer, se me saltó el corazón. Para Aragón en España tengo yo en mi corazón un lugar, todo Aragón, franco, fiero, fiel, sin saña. Vierte, corazón, tu pena donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Ahí tienen ustedes a Martí hablando del corazón en distintos momentos, poemas de versos sencillos. Fíjense, señoras y señores, cómo José Martí tampoco quiere que le vean el corazón. Y él dice por qué: por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Es decir, para que el estado en que se encuentra su propio corazón no entristezca a otras personas que le quieren. Pero hay que decir que la presencia del corazón en la poesía cubana no desaparece con el llamado romanticismo, ¿no? Ese movimiento en las artes plásticas, en la música, en la pintura del siglo XIX. Ya en pleno siglo XX, el corazón reaparece en la poesía de Agustín Acosta y le inspira a Rubén Martínez Villena un poema titulado Defensa del miocardio inocente. Miren qué título ese tan delicioso. Defensa del miocardio, de mi corazón inocente. Un poema en el que Rubén, entre otras cosas, reconoce que el gran culpable de todo no es el pobre músculo hueco, como lo llama, preso en la jaula del tórax, sino el verdadero culpable de todo es el señor enigmático e hipócrita que se esconde detrás de la frente. Es decir, el cerebro, el eterno antagonista del corazón.
La flecha, este cariño que siento por ti, no lo he sentido por nadie jamás. Tú me has herido en el corazón como la flecha que hiere mi amor. Una mirada me diste al partir, fue como un rayo de felicidad. Tú tienes algo que me hace vivir, algo que nadie me ha hecho sentir.
Hoy un nuevo amor ha renacido, la ilusión. Hay una esperanza para
siento por ti. No lo he sentido por nadie jamás. Tú me has herido en el corazón como la flecha que hiere mi amor.
Son los zafiros, señoras y señores, interpretando Corazón Herido. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con el corazón. Espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Una mirada me diste al partir, fue como un rayo de felicidad. Tú tienes algo que me hace vivir, algo que nadie me ha hecho sentir. Tengo el corazón herido.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Hace tiempo en mi niñez,
sí, señor,
a mi padre oí cantar,
no,
este ritmo sin igual,
sí, señor,
que siempre recordaré,
no,
y te lo digo otra vez,
sí, señor,
muy contento de emoción, como una recordación,
sí, señor,
de mi padre en mi niñez.
Sí, señor.
A mi que siempre recordaré. Y te lo digo otra vez,
sí, señor.
Muy contento de emoción,
¿cómo no?
Con una recordación,
sí, señor.
De mi padre en mi niñez.
Yo no como corazón de chivo, porque chivo me indigesta el buche. Yo no como corazón de chivo, porque el chivo me indigesta el buche. Yo no como corazón de chivo, porque el chivo me indigesta el buche.
¿Qué es lo que tiene ese chivito dentro del corazoncito?
Yo no como corazón de chivo, porque el chivo me indigesta el buche. Como corazón de chivo, porque el chivo me indigesta el buche.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes, por supuesto, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el Cuarteto Cubamar interpretando una deliciosa canción titulada Corazón de Chivo. Ya ven ustedes que hasta los chivos, el corazón de los chivos, ha inspirado canciones. Hoy estamos hablando del corazón como ayer, pero abordando otros temas relacionados con él. Y quiero, antes de continuar, darles las gracias, como siempre, a nuestro productor Jaime Almiral, nuestro estupendo productor, lo digo siempre, y a nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, a quien hemos tenido el gusto de tener esta semana en tres ocasiones. Muchas gracias a los dos. Quiero recordarles también, amigos, que este programa se está repitiendo ahora por las noches, a las 9:00 de la noche. Y sé por los correos que he recibido y que voy a leer pronto, sé que muchos de ustedes lo escuchan, prefieren escucharlo a esa hora. Y aquellos que quieran escribirnos, ya saben cuál es nuestra dirección. Entre nosotros, martí@gmail.com. Una vez más, entre nosotros, martí@gmail.com. Pero bueno, hablábamos de la poesía cubana del siglo XX que se ha fijado en el corazón. Vamos a terminar este brevísimo recorrido en busca de corazones cubanos más recientes, recordando un poema de Carilda Oliver Labra, la admirada y querida poetisa matancera, un poema donde Carilda dice lo siguiente. Este es mi corazón, el partidario de los días callados y las frutas. Hace sus fiebres raras y absolutas y yo lo pierdo en mí. Soy su sudario. Nadie sabe el misterio que convoca. A veces me lo busco y se ha escondido. Triste nudo fatal, incendio hundido que voltea su llama hasta mi boca. Otras veces transcurre por la casa con algo que se fuga cuando pasa, como el mar infinito en una red. Y así el preso es un preso independiente, y yo soy quien lo cuida, la obediente, porque puede matarme con su sed. Ahí tienen ustedes un poema donde hay tanta cosa hermosa y original dicha, ¿verdad? Este es mi corazón, el partidario de los días callados y las frutas. Obviamente, Carilda amaba los días callados y amaba las frutas. Pero ¿quién es el culpable de ese amor suyo? Su corazón, el corazón de Carilda. Y entonces dice esto que me encanta. Hace sus fiebres raras y absolutas y yo lo pierdo en mí. Soy su sudario. Es decir, que el corazón de Carilda sufría de unas fiebres raras y totales. Y a veces se le perdía. Y ella acababa siendo el sudario de su corazón. Eso es hermosísimo. ¿Qué es el sudario, señoras y señores? La tela donde se envuelven los cadáveres, ¿verdad? A veces el corazón se le moría a Carita. Y como estaba dentro de ella, por supuesto, ella, su cuerpo, era su sudario. Nadie sabe el misterio que convoca, dice Carita. Es decir, ¿a quién llama su corazón? A veces me lo busco y se ha escondido. Triste nudo fatal. Qué bonito es eso. Que el corazón sea un nudo fatal. Incendio hundido que voltea su llama hasta mi boca. Y eso es otra cosa maravillosamente bien dicha. Que el corazón sea un incendio hundido dentro de ella que voltea su llama, su fuego, hasta su boca, hasta la boca de Carilda. Otras veces, sigue diciendo la poetisa matancera, transcurre por la casa con algo que se fuga cuando pasa, como el mar infinito en una red. Es decir, es imposible reprimir el corazón, como es imposible también reprimir o contener el agua del mar en una red. Y así termina diciendo Carilda, el preso es un preso independiente. Es decir, es un preso que puede hacer lo que le da la gana e incluso exigirle cosas a ella. El preso, su corazón es un preso independiente. Y yo soy quien lo cuida, la obediente, porque puede matarme con su ser. ¿No es tremendo esto? Huelga decirles, señoras y señores, que la presencia del corazón como símbolo es una constante en la poesía de todas las épocas y de todas las nacionalidades. Podríamos comprobarlo asomándonos a las obras de Bécquer, de Rubén Darío, de Pablo Neruda, para hablar solo de poetas en nuestra lengua. No en balde Confucio afirmaba que por muy lejos que el espíritu fuera, nunca iría más lejos que el corazón. Y Miguel de Unamuno, el pensador, narrador, dramaturgo, poeta español, escribía: un clavo saca a otro clavo, un pesar a otro pesar, y el corazón, siempre esclavo, espera y vuelve a esperar.
Estás en mi corazón.
Amigos, ha sido Cristi Arias interpretando Siempre en mi corazón de Ernesto Lecuona. ¿Cómo iba a faltar esa canción en estos programas, verdad? Imposible. Hace algunos años, la prensa internacional difundió el hallazgo, el descubrimiento de un tomate, de un tomate cuya forma de corazón no pasó inadvertida a un señor llamado King Vara Matles. ¿Y quién era este señor? Bueno, era un jardinero inglés de 69 años de edad que, con anterioridad a este descubrimiento, al descubrimiento de este tomate, había sufrido un infarto de miocardio. El jardinero, señoras y señores, decidió subastar ese fruto, ese tomate con forma de corazón, y donar la recaudación a una entidad benéfica de su país, dedicada a la prevención y al tratamiento de este género de enfermedades. Yo recuerdo haber leído ese cable, haber visto esa noticia, y recuerdo haber escrito un artículo que se publicó en el diario digital de Radio Televisión Martí. La fotografía de King Vara Matles, este hombre, empuñando ese tomate impecable en color y forma, y pulposo, a juzgar por sus redondeces. Esa fotografía invitaba a imaginar, no sé, un mensaje de carácter natural o sobrenatural, un mensaje que retaba a ser descifrado. El tomate podía ser, me dije yo entonces, un símbolo de la buena salud cardiovascular que a partir de aquel hallazgo iba a tener el jardinero. Un símbolo de la salud cardiovascular que ese hombre iba a tener. Este tomate con forma de corazón era una confirmación de eso. El tomate podía ser también una imagen del corazón del jardinero, del corazón ya restablecido de la lesión sufrida. Y el tomate podría ser, me dije yo, un presente ofrecido por el reino vegetal a alguien que cuidaba de él. Recuerden que estamos hablando de un jardinero. ¿Y para qué? Bueno, yo aventuraba que para que King Vara Matles, este señor, tuviera un corazón de repuesto en este tomate, en caso de que su corazón volviera a fallar. Por supuesto, en ese artículo donde dije todas estas cosas, yo hablaba en serio y también, como en este programa, bromeaba. He aquí, me dije, un tomate afortunado, ¿no? Alegró a un hombre que estuvo al borde de la muerte. Sirvió para recolectar fondos para una causa noble. Jamás a este tomate con forma de corazón iba a atravesarlo una flecha. Y es probable que el cuchillo al que estaba destinado jamás se hundiera en él, porque, dado su parentesco formal con el más sensible de los órganos del ser humano, no hay por qué descartar la posibilidad, amigos, de que su nuevo dueño, el que compró el tomate, prefiriera conservarlo, como conserva la iglesia de la Santa Cruz en Varsovia el corazón de Chopin.
Herido por su amor y su cariño, sufría, sufría. Le dije no me mientas y mentía, riendo, riendo. Mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí. No quise ni mirarla a los ojos y me dejó cantando así. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti. Y contigo yo sé que nunca sería feliz. Por eso no me importa tu dolor, solo diré adiós, tan solo diré.
Hemos escuchado a Nicola Di Bari interpretando Corazón Gitano, una canción que en determinado momento gozó de una enorme popularidad. ¿Se han fijado ustedes, señoras y señores, el sinnúmero de canciones relacionadas con el corazón que hemos estado compartiendo con ustedes? ¿Dónde estás, corazón? Dime, corazón, corazón herido, siempre en mi corazón, corazón gitano, corazón de chivo, corazón en cristal, mucho corazón. Es increíble. Es increíble. Bueno, ese tomate con forma de corazón, cosechado por el señor Kim Varamatles, ilustraba, a mi entender, esa red de parecidos, esa red de similitudes que existe entre los reinos, entre el reino vegetal y el reino animal. Por ejemplo, voy a seguir fantaseando, los parecidos entre los tubérculos, entre las viandas y los hocicos de algunos animales. El parecido entre las piedrecitas que arrastra el arroyo y los cálculos renales. El parecido entre el mal de Alzheimer y los agujeros negros que pueblan el universo. Y yo recordé también uno de los poemas japoneses más tristes que yo he leído, un poema del gran maestro de la poesía japonesa, Matsuo Basho, un haiku, un brevísimo poema donde este gran poeta se compadece, escuchen esto, se compadece de la hoja de un árbol que ha tenido la mala fortuna o la ingenuidad de acorazonarse, de adoptar forma de corazón por voluntad propia, por voluntad de la hoja, o por órdenes superiores. Esta miniatura de poema solo dice lo siguiente: no la hay más sola. Forma de corazón tiene esa hoja. ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decirnos Basho? Bueno, que es imposible parecer uno un corazón, o peor aún, serlo de pies a cabeza como esa hoja, y no estar condenado uno a la mayor de las soledades. ¡Qué tremendo! Poder decir eso en tres líneas breves, en 17 sílabas. No la hay más sola. Forma de corazón tiene esa hoja. Señoras y señores, los corazones de Kim Varamatles, este jardinero inglés, Chopin, y el tomate al que solo le falta palpitar para poder protagonizar un trasplante y prolongar una vida, y la hoja también, cuya tragedia conmueve a Basho porque sabe lo que significa elegir o heredar esa forma, la forma de un corazón, todo eso, ¿qué es? Variaciones sobre un mismo tema, pero compuestas en el sentido más musical de la palabra. ¿Compuestas por quién? Hace 20 años más o menos, yo vi en la televisión, señoras y señores, una coreografía improvisada por Mikhail Baryshnikov, el gran bailarín ruso. Una coreografía que me impresionó. Una coreografía titulada Heart Beat, es decir, latido del corazón. Una coreografía con la que este artista se iba a presentar solo en el Teatro Colón de Buenos Aires. Baryshnikov presentaba un programa de danza moderna y en esa coreografía, escuchen ustedes esto, bailaba al compás de un solo instrumento y ese instrumento era el latido de su corazón mientras bailaba. Un latido amplificado que el público también podía escuchar. Pero escuchen ustedes lo que explicó este hombre en una entrevista concedida a la periodista Silvia Sell. Es una idea del diseñador de sonido Christopher Janey, que tuvo la concepción de colocar un dispositivo sobre mi corazón y cabeza para que se escuchen mis latidos. Así, dijo Baryshnikov, bailo al ritmo del pum pum del corazón. Según los movimientos más rápidos o más lentos, cambia mi música interna. Es mi propio corazón el que se oye. Sarah Rodner, sigue diciendo Baryshnikov, se encargó de la dirección coreográfica y del diseño de los pasos que le parecieron apropiados, pero en cada función yo improviso. Hago los movimientos que siento que son más parte de mí. Cuando uno baila una coreografía de otro autor, el cuerpo asimila e introduce ese estilo. Así que quise que solo fueran aquellos pasos que tradujeran mi manera de moverme. Aunque el corazón rige la vida, sigue diciendo Baryshnikov, aunque se le alíe con ideas románticas y con el amor, nada de esto inspira esta obra. Nunca me asustó ni pienso en la muerte. Me inquieté un poco cuando hace tiempo me dijeron que los bailarines, por el esfuerzo que exigimos constantemente al corazón, podemos padecer arritmia. Cuando me hice un examen y verificaron que estaba perfecto, me olvidé de eso. La obra es mi cuerpo traduciendo al desnudo lo que late en mi interior. Hasta yo, dice Baryshnikov, me asombré al saber que cuando voy a más velocidad o hago mayor fuerza, llego a las 120 pulsaciones por minuto. Amigos, ¿no es maravilloso? Un hombre bailando al bum bum de su propio corazón.
Para el pensamiento y el corazón se me agita. Me pones acelerado y hasta suspiro profundo. Tú me haces perder el rumbo y me voy pa' cualquier lado. Cuando pasa por mi lado
me pone loquito.
Si lo haces sabroso
me deja bobito.
Los animales se aman, salvajes sanos también. Entonces, ¿por qué yo bien no he de sentir sensaciones? Si para amar hay razones, eso nunca está de más. Y aunque el mundo esté locos, viva la felicidad. Y aunque el mundo esté locos, viva la felicidad.
Y amigos, con Chumurí y sus hermanos interpretando Corazón Enamorado, vamos a poner fin al programa de hoy. Que todos los corazones, los de ustedes y los nuestros, latan por muchos años y que exista luz en ellos para que encontremos, como ha dicho Rumi, el camino a casa. Esa casa mayor con la que tantos cubanos no cesamos de soñar. Hasta pronto.